Con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, debería decir salve. Hoy les proponemos que estén donde estén, viajen con nosotras en el tiempo. Que si pasan por Mérida o por zonas cercanas, sientan que viajan en el tiempo porque están en Emérita Augusta. Les proponemos recrearnos en los sabores más suculentos de la civilización romana, por supuesto, con mucho gusto. Si algo caracteriza a esta fiesta de interés turístico regional es su valor documental. No hablamos de disfraces, sino de caracterizaciones, de recreaciones, de una auténtica inmersión en la cultura romana. Y eso es algo que vive desde hace muchísimo tiempo, pero no solo un día o una semana, sino cada día del año, Noemí Cavalcante, que junto a su compañera Santiago Feijóo, regenta un lugar maravilloso. Está en Aljucén, son unas termas romanas que se llaman Aqua Libera. Allí nos pueden alimentar como auténticos romanos y romanas. Noemí, bienvenida.
Muchas gracias. Salve a todos.
Salve, gracias por acompañarnos. Fíjate que me surge la curiosidad de saber de dónde os viene a Santiago y a ti el vínculo, la pasión por el estudio de la cultura romana.
Bueno, pues a ver, yo soy de Mérida, así que soy súper romana.
Eres pecholata.
Soy pecholata. Y bueno, y Santiago es arqueólogo del consorcio de la ciudad de Mérida. Y bueno, pues es la parte científica de la empresa, en el que se documenta, el que lo ha diseñado todo. Y bueno, pues de ahí nos viene, que viendo cómo lo bien que vivían los romanos, pues nada, ¿cómo no, ¿por qué no intentar vivir como uno?
Claro, de hecho no solamente vuestras termas, sino también la casa que tenéis en Aljucén, podría ser, por cómo está diseñada y construida, una casa romana.
Sí, esa era la idea, hacer todos los espacios que tenían las casas romanas, que eran casas como de detalle, todo, eran todo casas hacia el interior, que para disfrutarlas. Entonces, una de las cosas que tenían, pues era la terma, algunas, ¿no? Pero que no era una cosa rarísima tener unas termas en casa. Y entonces, no solamente son las termas, son todos los espacios, incluido pues la cocina.
Claro, de hecho cuando vamos a visitaros, Noemí, sentimos de verdad, es literal, ¿no?, la sensación del DeLorean, ¿no?, del viaje en el tiempo. Es cierto que el atuendo, que la caracterización que ofrecéis a quienes os visitan ayuda mucho y que el menú, como nos decías, y es fruto de una investigación, de una documentación, pues nos da toda una base, ¿no? ¿Cuáles son los autores de referencia para vosotros?
Mira, el principal, el que más recetas tiene, pues es Apicio, Marco Gabio Apicio, que tiene ese recetario maravilloso de Recoquinaria. Pero no solamente nos quedamos ahí, hay muchos otros autores que a través de otros documentos, pues ya no en recetario, sino tratados de agricultura o pues te dan otras recetas. Hay una que hacemos que incluso que es un poema, que sacamos de un poema donde un pastor se hace ese plato que se llama moretum, que es queso con hierbas, y de ahí, pues de un autor a otro, pues vamos investigando y lo vamos sacando. Pero el principal es Apicio, pero está también Columela, Paladio, Catón, hay un montón.
Ay, qué maravilla esto, poder ser partícipes de todo el proceso, ¿no?, de la investigación y luego darle forma en la cocina y observar la cara de los comensales y cómo sienten que podrían estar, ¿no?, siendo personas que están habitando otro tiempo de la historia.
Sí, hombre, los escritos que están ahí tú los tienes que interpretar, pero intentamos ser lo más exactos posible. Hay un montón de especias que ya no se utilizan, pero se pueden encontrar. Ya se sabe lo que no se puede poner, o sea, lo que no puede estar en nuestra cocina, pues el tomate, la patata, todos esos productos que vienen de América.
De América
o de otro, claro. O de otro sitio donde no llegaron los romanos.
Claro.
Y si hay algo que no inventamos, entre comillas, estoy haciendo así con las manitas, como comillas,
sí.
Cosas muy específicas que lo decimos, las llamamos las herejías de la cocinera.
Vale, siempre que
siempre
ha existido, siempre. He leído que algo muy característico de la civilización romana, de su gastronomía, es la condimentación, las hierbas aromáticas.
Sí. Ahora, pues bueno, la cocina mediterránea tiene un montón de especias y súper rica, que ya lo sabemos todos, pero hay un montón de especias que ya no se utilizan y que antes, sí, no sé, ya no, y no suenan los nombres, ajedrea, alcarabea, el hinojo se usa mucho más de lo que pensamos, el laurel, no solamente las hojas, las bayas, los tallos. Qué es muy interesante.
De hecho, reseñáis en vuestra web algunas especias, que el comino, la miel, la pimienta, pero raíz de láser. Jamás había escuchado hablar de la raíz de láser.
Eso es súper curioso. Eso, no sé, como el 50% de las recetas de apicio lo tienen. Láser, asafétida, laserpicio. Y es una resina que sale de la raíz de una planta que se llama férula asafétida. Que la asafétida es por algo, se la han puesto por algo, porque es que huele fatal.
Sí.
Pero luego después le da un sabor a... Es como una especie como el ajo, no se parece al ajo, pero es como con el mismo sentido del ajo, que yo siempre lo digo. Qué bueno está el ajo con un filete de bajo. Pues esto es igual. Se lo echas a las comidas y lo condimenta muy bien. Y entonces en la India, Pakistán, Irán, pues se utiliza mucho.
Claro, no hay nada puramente, es algo que nos han repetido por aquí quienes han estudiado a fondo la historia de la gastronomía, no hay nada puramente de un lugar ni de una civilización. Supongo que, claro, las influencias fenicias, egipcias, etruscas, ¿no? También se dejaban notar en la civilización y la forma de cocinar de los romanos y romanas. Claro, averíguate sí, en qué clase social, que no sería igual en unas que en otras.
Claro, hombre, Apicio se supone que era un multimillonario y las recetas pues tienen pimienta, que era un artículo de lujo, o especias que a lo mejor, o productos que no lo comería todo el mundo todos los días. Pero nosotros a la hora de elaborar una receta o de interpretarla, lo que hacemos es mirar si hay algo parecido ahora.
Claro.
Porque la cocina es una evolución.
Claro.
Y hay muchas recetas actuales que se parecen mucho a las antiguas. Entonces, pues ahí es lo que hacemos. Intentamos imaginarnos cómo sería a partir de las que tenemos ahora. No sé, por ejemplo, se me ocurre, hay una que se llama sala catavia, que es como una crema fría con pepino, con, se supone que le echan nieve, tal, pan. Y pensamos que sería como el actual gazpacho.
Vaya.
Por supuesto, sin tomate, claro.
Sí.
Si no, apicio, si pones un tomate aquí en esta
casa, hombre, no.
Apicio,
resucita para vengarse totalmente.
Exactamente.
Fíjate, ahora que hablamos mucho del sabor umami, he leído, pero confirmárnoslo tú, Noemí, que el garum, esa salsa también de pescado de la que siempre hablamos cuando hablamos de la civilización romana, que sería sabor umami. ¿Tú coincides? ¿Estás de acuerdo?
No lo sé, la verdad. Yo solo sé que el garum tenía que ser algo, porque claro, te cuentan cómo se hace y se vaya a guarrería. Pero claro, hay que pensarlo como si fuera una salsa, como se utiliza ahora la salsa de soja, que no te la comes a cucharada. Entonces sería como, es una fermentación como para darle sabor a los alimentos. Y nosotros se comercializa porque hay estudios en la Universidad de Cádiz y lo han intentado reproducir y tal.
Sí.
Nosotros hacemos una receta también romana, solo que un garum falso, que si no quieres esperar que fermente el pescado, para que no lo sepa, echaba todo el resto del pescado en unas balsas y echaba sal y lo dejaba ahí 2 meses. Pues si no quieres esperar los 2 meses, pues lo cueces en una salmuera. Es una receta que te da Casiano Basso en un vicentino del siglo VI, que te da. Entonces, pues nosotros lo hacemos así.
Vale.
Lo que te digo, intentamos no inventarnos nada, pero...
No, es verdad. No, si algo os caracteriza justo es esto, ¿no? El valor documental de todo lo que ofrecéis y cómo vais explicando a los comensales qué lleva cada plato, qué conexión tiene, qué origen, en qué recetarios, se veían referenciados. Creo que siendo así, claro, y haciendo este ejercicio de repaso histórico, cero patata, cero tomate, mucha legumbre, mucho trigo, mucha cebada, supongo, ¿no?
Sí, sí, pero pescados, carne, verduras, de todo. Es que de Recopinaria, en el libro este de Apicio, es que hay de todo.
Sí.
Cómo hacer vino,
qué
especias tener en la cocina, es muy amplio.
Últimamente estamos hablando mucho de encurtidos, de aceitunas. Y ya para los romanos era también un alimento muy incorporado a su gastronomía.
Y el olivo y la de siempre lo ha sido. Y las aceitunas, claro, tan apreciado, era una receta ahí súper complicada y tal, que una cosa más simple, como unas simples aceitunas, pues eran muy valoradas también.
Hemos excuseteado un poco en vuestras referencias en la web. Es cierto que habláis de Apicio, de Columela, de Plinio, Catón, en fin, de Virgilio, de todos los autores que han hecho referencias a la gastronomía. Y hemos visto que ofrecéis un menú de degustación, que hay 7, 8 platos. Supongo que con el interés de mostrar pues referencias gastronómicas a quienes os visitan y hacen esta inmersión en la gastronomía romana. Pero, ¿era así el planteamiento gastronómico de los romanos? De ser así sería en un banquete, no sería en un día normal, supongo, o en una familia de gente adinerada, ¿no?
Claro, no, hombre, sería en un banquete, en un convivium. Luego después, al día de diario, pues sería pues normal, o sea, como es ahora, que ahora tú vas a una boda. Lo que pasa es que antes como que se reunirían más que ahora.
Bueno.
Ese era la opción, a lo mejor.
O sea, que si vamos a vuestra propuesta gastronómica, nos imaginamos que vamos a un banquete.
Sí, vale. Sí, bueno, lo que tenías que hacer pues era reunirte con tus amigos a hablar y a convivir.
A disfrutar. En esto influyen mucho los espacios. Vosotros ofrecéis el triclinium, el biclinium. ¿Nos los podrías describir, Noemí?
Pues mira, el triclinium básicamente es una cama en forma de U, que en el que, según los romanos, el número ideal estaba entre las gracias y las musas, o sea, entre 3 y 9 personas para una reunión. Entonces, pues ahí, pues la idea, todas las cabecitas van al centro, o sea, tenemos de 9 personas en una cama que con forma de U, pues todas las cabecitas mirándose.
Sí.
Y la idea, más que estar cómodo por estar tumbado, es que favorece la conversación. Están más cerca unos de otros y se puede hablar de la misma del mismo tema. Yeah. Y eso mientras pues te están trayendo un plato, ahora te sirven vino, ahora te traen otro, así.
Yeah. Hombre, es cierto que la conversación la puede favorecer, la sensación de estar en cierta relajación, pero yo no sé si favorece la digestión. ¿Qué os dicen los comensales? Porque esto de comer tumbados, pregunto.
Sí, porque además la receta, por lo menos las que nosotros hemos visto, son bastante digestivas, no son cosas pesadísimas, grasas, son todos muy cocidos o con especias que te favorecen, como el comino, la hierbabuena y tal, que te favorece la digestión.
No, si lo decía por la postura, no. En sí, ¿sabes? No tanto porque se come, sino por estar tumbados.
Bueno, porque a lo mejor te pones de lado, que te pones tumbado, ya que está. Te sientas, luego ¿no? Pues cada uno...
Sí. Nos sentimos como un cubo vadis, ya está, o sea, tal cual, claro. Como en una película. Eso ayuda mucho el peristilo, ¿no? Que si no me equivoco es donde está el triclinium y las lucernas, ¿no? Que lo tenéis todo
ahora,
muy ambientado.
Ahora mismo te estoy hablando desde el peristilo, aquí al lado del triclinium. Y tengo aquí un grupo de chicas que han venido a hacer una sesión de terma y han traído sus propios trajes de romana.
Ah, traían los suyos.
Sí. Nosotros a todo el que se deja le ponemos la túnica. Pero luego después hay mucha gente que viene con sus propios vestidos.
Ya es que ya ha avanzado tanto esta inversión en lo romano y este fin de semana están así que ya cada vez se va propiciando más. Ay, déjame que te pregunte una cosa más, que es algo creo que esencial, que son las salsas. Bueno, el garum en realidad lo podemos, no sé si lo podemos considerar salsa como tal, pero tengo entendido que los romanos en las salsas eran fantásticos.
Y bueno, casi toda la receta salsa para el cerdo, salsa para tal. La verdad es que Apicio era monstruoso poniéndole nombre a la receta.
Sí, no era nada creativo.
Y es todo pues eso, combinación de especias y sí, básicamente es eso.
Oye, Noemí, y es cierto vosotros que habéis leído tanto y documentado tanto, que eso de llevar la servilleta para poner dentro algo si sobraba, ¿eso ya lo inventaron los romanos?
Sí, antes no había tape, pues te llevas la mapa, que se llama mapa, y te llevabas, pues si quería, en algún... Ay, ahora mismo no recuerdo en qué historia era, que uno de los comensales decía, ay, es que me voy a llevar estas manzanas para mi esclavo favorito, porque si no después me echa la bronca cuando llegue y no le lleve nada. No recuerdo ahora mismo, si no te diría.
Sí.
Pero sí, hay un...
Pero escrito está. Hay quien dice por ahí, aunque bueno, si los romanos levantaran la cabeza le pasaría como a Picio, ¿no? Que se caería del susto. Pero nos decían, es que casi todo, en griegos y romanos quedó casi todo lo esencial inventado, ¿no? Pues mira, nos alegra que esto del tupper también, confirmarlo con vosotras, que celebráis la inmersión en la cultura, en la civilización romana, cada día del año en Aqua Libera. Noemí Cabalgante, muchas gracias por tu tiempo en mitad del trabajo con las termas a pleno rendimiento. Termas antes de, mejor más recomendable antes de comer que después, supongo, ¿no?
Bueno, hay también otro, las cuestiones conviviales, un libro que te cuenta conversaciones que se han tenido durante la cena, ahí en el triclinium, y había una que hablaba de eso, si era antes, mejor antes o después de la cena, pero normalmente suele ser antes.
Pues espero que las disfruten muchísimo y que si luego cenan, pues que tengan buen apetito y un feliz disfrute. Noemí Cabalgante, muchísimas gracias desde Aqua Libera.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Dentro de lo gastronómico, por supuesto, que incluimos aquello que masticamos y también lo que bebemos. Noemí nos hablaba del vino Mulsum, y lo queremos conocer más. Es más, quisiéramos revivir el certamen de vinos Mulsum de Mérita Lúdica, el tercero ya, y plantearnos cómo sería una cata, cómo se saborearía a través de la radio este sabor tan peculiar. Lo hacen posible Abel Morcillo, que preside la asociación Ara Concordiae, una de las dos organizaciones recreacionistas de Mérita Lúdica. Abel, bienvenido.
Sálvete.
Es cierto que deberíamos entrar en terminología. Salve, Augusta Mérita.
Sí,
para ti, Abel, y para Juan Antonio Baena, sumiller y presidente de SUBEX, la Asociación de Sumilleres y Bartenders de Extremadura. Hola, Juan Antonio. Salve, mejor
Muy
dicho.
Buenas tardes. Salve, salve, salve Mérida.
Fijaos que hemos hablado de vinos, hemos leído algo sobre ellos, el Passum, el Conditium, pero el Mulsum es el más conocido, tengo la sensación, ¿verdad, Juan Antonio?
El Mulsum reinaba en el imperio de Augusta Emérita y fue un paso en el tiempo ideal para tanto para beber vino como para armonizarlo con la miel, que es uno de los protagonistas y columna vertebral en esta bebida.
Una bebida que incluye miel, que incluye vino y luego las especias, que siempre me he preguntado si las especias es la parte mágica en el sentido de esas que no se desvelan para dar el toque adecuado.
Especias hay que andar con cuidado.
Ay.
Sí, es uno de su... cada maestrillo tiene su librillo, cada uno sabe lo que hacer y sobre todo también se mezclaba con diferentes raíces. El Mulsum, dependiendo de la zona, pues utilizaban la flora de la zona habitual y bueno, principalmente la especie a la que tuvieran a mano, que ahora en los supermercados tenemos muchas y también resta toda aquella, por ejemplo, la pimienta de Jamaica. Si encontramos un Mulsum que predomine la pimienta de Jamaica, en los tiempos en los que estamos catando Mulsum, entre comillas, volviendo al pasado, no existía. Entonces se resta y se premia a todo aquel que conserve la autenticidad del evento para puntuar y para ser de los mejores Mulsum de este tercer concurso.
Claro, es que en eso, en esa autenticidad, son expertos y expertas las personas que participan en las organizaciones recreacionistas. Aquí por alusiones, Abel, os documentáis tantísimo, creo que lo mencionábamos antes, es uno de los valores de Mérita Lúdica y quienes hayan participado en el certamen de Mulsum, documentados iban seguro, ¿no, Abel?
Sí, sí. Detrás de cada receta de vino, muchas de las recetas que hay de comida que hacemos en talleres de degustación y demás, siempre hay mucho estudio detrás. Es decir, es verdad que tenemos un recetario como el de Apicio, que es un recetario romano, que tiene infinidad de recetas, incluso de cómo se hacían distintos tipos de vino, y ahí entre ellos está ese Mulsum, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, es la fuente principal. Pero claro, ese recetario es parco, porque no te da cantidades exactas, no te da proporciones exactas, Si en el caso del Mursum habla de vino con miel, con alguna otra especie, y como dice Juan Antonio, la idea es que sean especies que tenían en el mundo romano. Es verdad que esto nace como un pique entre recreadores. Nosotros siempre que hacíamos una actividad llevábamos nuestro Mursum y prueba el mío, el tuyo está bien, te has pasado con la miel, parece que no sé qué, el clavo, y era como, pero tú qué le echas, tú qué le pones, no, la receta exacta no te la puedo decir. Todo esto que era una cosa, digamos, bueno, en los ratos de divertimento entre nosotros, pues dio pie a este concurso. Y cuando empezamos a organizarlo, pensamos, pues tenemos que buscar unos profesionales del vino, unos profesionales de la bebida. Y a partir de ahí entramos en contacto con Subec, que la verdad es que son unos finos catadores, nunca mejor dicho.
Ya, que fijaos, es que claro, Juan Antonio, partimos de miel, partimos de vino, partimos de la miel, y esta parte de especias o raíces que nos mencionabas, pero claro, cualquier vino no vale, cualquier miel también le da su toque. Vosotros que sois la parte técnica, ¿cómo planteáis la cata? ¿En qué os fijáis?
Pues principalmente partimos de una neutralidad, que los vinos nos lo ceden Bodegas Martínez Priva. A partir de esa neutralidad, de la misma base de vino, cada concursante, pues como bien decía al principio, cada maestrillo tiene su librillo y va retocando, oye, pues a mí me gusta un toque un poquito más cítrico, pues utilizaba un poquito de cáscara de limón, me gusta un poco picante, un poquito de pimienta negra, por ejemplo, o algo con raíces, como puede ser, por ejemplo, el jengibre, y la miel principalmente es fundamental. Ahí parte ya el paladar de cada concursante. Oye, pues a mí me gusta más dulce, pues quizás le quite más sabor al vino, más protagonismo. Oye, pues a mí me gusta un poquito más untuoso, estructurado, como puede ser el vino, un buen descriptor del vino. Oye, pues le echo un poquito menos de miel. La cata la hicimos entre profesionales de la asociación Subex, Sumilleres. Hicimos una criba, se presentaron 18 Mulsum, hicimos una criba en la que solamente pasaban los 8 mejores Mulsum. En esos 8 mejores Mulsum, después pasábamos a otra cata seria, en donde ya entramos 6 personas a catar. Yo estuve de comodín porque yo sabía cuáles habían pasado y tal, y para que no se condicionara a nadie, todo el Mulsum que llegaba se le asignaba un número y el último catador cataba el número, no sabía si era de Pepito, era de Juanito, no sabía nada y cataba fielmente con una hoja de cata en donde se medía la intensidad del vino, la intensidad de la miel, en aroma y en gusto y su armonía, su casamiento entre la miel y el vino. Y finalmente se sacaba una puntuación y a partir de esa puntuación se catalogaba entre los 5 primeros finalistas que fueron los que anunciamos en el escenario.
Vaya. Por cierto, hemos partido de vino, además de un vino, pues eso, todo es el mismo vino, Paiva, y hemos dado por hecho que es vino tinto.
Sí, pero en este caso era vino tinto.
Quiero decir, no, ¿podría existir el Mulsum? A ver, que esto igual es una superpatada al diccionario. Y Abel me cuelga recreacionista ofendido.
Sí se hacía, por ejemplo, el Conditum es muy normal hacerlo con vino blanco.
¿Ah?
Igual que el Mulsum también se puede hacer en caliente o se tomaba en caliente. Muy parecido a esos vinos que se toman, por ejemplo, en Alemania, en Navidades y demás. Es decir, que había distintos tipos de momentos donde se bebía el vino de manera diferente. Pero lo más normal es utilizar... En realidad la miel es un conservante. Los romanos utilizan la miel para conservar un vino que seguramente no sería de gran calidad. Eso es un poco el origen del Mulsum. Porque es verdad que los romanos sobre todo beben vino mezclado con agua para rebajarle su intensidad y que no sea un vino de alta graduación. Pero cuando ese vino, para darle una mayor calidad, pues se lo solía aderezar con miel, es uno de los más típicos, pero bueno, ahora actuante el vino de rosa o el vino de violeta, donde se le añadían este tipo de flores para, o este tipo de esencias, digamos, naturales, para aromatizarlo y para mejorar su conservación.
Fantástico. Hemos dicho que eran 18 recreacionistas participantes, cada uno con su Mulsum. ¿5 finalistas o 5 premiados ya?
5 premiados. Pasaron a la final los 8 mejores y después en la última cata, donde nos reunimos 6 personas y yo actuaba de jurado,
sí.
Final, pues aportando la información que necesitaba en cada momento y cada catador, catadora, mientras que se hacía la cata, no hablaba nadie con nadie, por si habían probado previamente el mulso y sabían de quién era, nada.
Nada.
Todo a ciegas, que se evaluase lo que teníamos delante de nuestra, que era cada una copa, y todo a ciegas, una cata a ciegas, para evaluar verdaderamente claro. lo que hay en su interior.
Y en esto somos muy nuestros, o cuando terminó y se supo quiénes eran los 5 ganadores o ganadores, quienes recibieron este reconocimiento, ¿compartieron su receta de mulsum?
Eso ya no compartió
nadie la receta.
Es el secreto de la Coca-Cola, hombre.
No compartió nadie el secreto de la receta, la verdad. Es verdad que se fueron diciendo, digamos, los no clasificados, digamos, los que quedaron por debajo de esos 5 primeros, fueron siendo nombrados, iban subiendo al escenario, iban hablando y tal, y luego ya los 5 primeros sí se fueron de manera ordenada. Es verdad que luego nosotros tenemos las notas de cata y sabemos quién ha quedado el primero y quién ha quedado el 18º, pero eso ya lo quedamos de manera interna, porque en realidad para nosotros, era un juego, un juego tampoco, ¿no? Pero era indagar sobre el mundo de la recreación. Pero sí era una cosa divertida, el hecho de entrar con, ya has oído de la manera tan técnica que habla Juan Antonio, ¿no? Nosotros tampoco nos esperábamos que nos iban a evaluar de esta manera tan seria y tan estricta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso también hace que el concurso adquiera, yo creo que poco a poco, yo no lo decía, ¿no? Que va adquiriendo en calidad, ¿no? En calidad de los vinos, en calidad del desarrollo del concurso, en la implicación. Es decir, desde que empezamos el primer año, donde no partimos todos del mismo vino y cada uno utilizó el vino que le pareció, o con el que solía hacer su mulsum particular, hasta ya el año pasado, que utilizamos una bodega en concreta, y este año Martínez Paiva, que ha sido la bodega que nos ha cedido sus vinos. Es decir, hemos ido canalizando hacia que esto sea un concurso de una mayor calidad y metiéndonos quizás en un terreno donde ninguno es especialista, porque al final ninguno somos enólogos, somos simplemente aficionados a disfrutar del vino.
Pues brindamos con vosotros, disfrutamos del vino con vosotros, os agradecemos muchísimo vuestro tiempo, más este fin de semana de tantísima actividad en Emérita Lúdica. Abel Morcillo, desde Ara Concordiae. Juan Antonio Baena, desde Subex, muchísimas gracias. Sigamos coincidiendo.
Gracias a vosotros, Florima, por la labor. Soy nuestro escaparate.
Brindamos también con ustedes y, por supuesto, con Javier Iglesias, todo un patricio, editando hoy este programa y su correspondiente tupper sonoro. Adiós.